Ya son las 3 de la tarde con 12 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Café FM Mundo. Y es un gusto recibir nuestro segmento de salud. Gracias, como siempre, al Hospital Metropolitano. Hoy invitamos al doctor Diego Egas, él es cardiólogo, para que nos cuente si son distintos los síntomas de un ataque cardíaco en hombres y en mujeres y cómo debemos estar alerta a eso. Así que, doctor, bienvenido. Le saluda Nicole. Espero que se encuentre muy bien y gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son los síntomas característicos del género femenino, de las mujeres, para que las personas que nos están escuchando estén alertas? Bienvenido.
Hola, Nicole, ¿cómo va? Qué gusto. Muchas gracias por esa tan buena energía que siempre emiten ustedes. Es un tema súper interesante el que nos llaman el día de hoy a hablar, porque realmente los síntomas de un infarto o lo que usted llama un ataque cardíaco suelen ser comúnmente descritos como síntomas típicos, pero resulta que esto de típico no encaja en la realidad, porque los hombres y las mujeres suelen tener diferencias en cómo sienten. Las mujeres, por ejemplo, describen un 89% como dolor de pecho, pero hay unos síntomas que pueden no ser muy pensados como infarto, pero realmente son síntomas que llaman la atención. Por ejemplo, puede doler la mandíbula, o puede doler el brazo, o pueden empezar a sentir frialdad, sudoración, y eso ser un anuncio de infarto. Esos síntomas que en principio se suelen llamar atípicos son más comunes en mujeres en los hombres, y eso es muy peculiar.
Y ahí, doctor, es súper importante entonces esta prevención de la que siempre hablamos y los chequeos que debemos realizarnos en cuanto también a este órgano, ¿no? Al corazón.
Seguro que sí. La base de todo está en prevención. Uh-huh. Los hombres y las mujeres tienen de igual a igual riesgo para tener síndrome coronario, que, ojo, es importante decir que es la principal causa de muerte a nivel mundial, muy por encima de todas las otras causas, llámese coronavirus, cáncer, accidentes de tránsito, fenómenos naturales, guerras mundiales. El síndrome coronario es lo que más mata a la población mundial en todo lugar del mundo, no solo aquí, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar. Y sí, justamente lo que usted dice, la única herramienta que tenemos para esto es la prevención. Uh-huh. La prevención es básicamente llevar un buen estilo de vida, hacer ejercicio, comer saludable para nunca llegar a un infarto, no esperar llegar al infarto, porque si bien es cierto, sí hay que saberlo detectar, sí hay que saberlo tratar, pero es mejor saberlo prevenir. Uh-huh.
Doctor, qué bueno es tomarnos un cafecito con usted en esta tarde de lunes y de alguna forma cambiar aquellos pensamientos y aquellas creencias que teníamos con respecto a los síntomas de una enfermedad cardíaca. Porque hace poco estuve leyendo que, por ejemplo, el tema de dolor de estómago o el tema de náuseas y vómitos también podría ser un indicativo en la mujer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces dices como, estoy con dolor de estómago, y lo último que tú puedes pensar es que tu corazón pueda estar afectado, y mucho más si es que nunca antes has tenido problemas cardíacos, y tal vez si es que dentro de tu familia tampoco hay antecedentes de esta patología. Entonces, ¿cómo ponerme alerta en caso de que tal vez sean repetitivos, tal vez si es que qué tipo de dolores gastrointestinales yo puedo sentir que pueden estar dándome una alerta y que pueden estar diciéndome que como cuidado, tienes que ir a un médico y chequearte con un médico?
Bueno, efectivamente, siempre estar alerta, sobre todo si somos pacientes de riesgo. Quiere decir, si yo soy un paciente diabético, hipertenso, sedentario, obeso, que no hago ejercicio nunca, que he fumado toda mi vida, independiente que sea hombre y mujer, si yo tengo un dolor en la parte del abdomen, hasta que se demuestre lo contrario, yo tengo que sospechar que podría ser un síndrome coronario, o sea, un infarto en anuncio. Y generalmente los pacientes, si bien es cierto, pueden debutar con los síntomas, pero pueden previamente también tener anuncios de la enfermedad. Quiere decir, antes de yo tener realmente un taponamiento total de la arteria, que es lo que produce un infarto, yo previamente pude estarme sintiendo mal los días previos, cansándome un poco de más, sintiendo palpitaciones, mareándome. Y sí, efectivamente, si ya se establece el problema, hay una diferencia de la sensación entre hombres y mujeres. Parto diciendo del hecho de que sí, el más común síntoma que todos conocemos es el dolor de pecho. Uh-huh. Esperamos que un infarto se manifieste siempre con dolor de pecho. Uh-huh. Bueno, eso es más común en los hombres, uh-huh, que en las mujeres. Uh-huh. En las mujeres, como ustedes bien decían, el dolor abdominal, la palidez, la sudoración, la náusea, el vómito, la fatiga, son más comunes.
Okay.
Existe un meta-análisis, quiere decir un estudio que aglomera varios pequeños estudios, uh-huh, en el cual se demostró que hay mucha diferencia entre los géneros de cómo sienten un infarto. Y esto es súper interesante porque cuando uno haya esos detalles, uno quiere saber el por qué. ¿Por qué una mujer siente distinto? ¿Por qué a la mujer no le duele tanto como al hombre y más bien tiene un malestar abdominal o náusea y vómito?
Okay.
Y esta pregunta yo le hice a una experta, a la doctora Sol Calero, que es una experta cardióloga que estudia este tema acá en el Ecuador, y ella me supo decir que la causa específica, el por qué, es difícil definirlo, pero hay varias hipótesis relacionadas, por ejemplo, a la parte hormonal. La diferencia hormonal en mujeres les prepara mucho para tener niveles, nosotros llamamos umbrales del dolor, superiores a los del hombre, y aquí me van a caer todos, pero sí, efectivamente, las mujeres pueden resistir dolores mucho, de mucha mejor manera que el hombre.
Okay.
Tal vez naturalmente están preparadas para eso, uh-huh, y nosotros no del todo.
Y eso, doctor, justo va con mi pregunta. Yo había leído en un artículo del Texas Heart Institute, que es un instituto en Texas que se dedica al estudio del corazón. A propósito, quienes se acaban de conectar, estamos hablando sobre si son distintos los síntomas de un ataque cardíaco en hombres y en mujeres. Y hablaba mucho justamente de las hormonas que tenemos las mujeres, sobre todo de los niveles de estrógeno en la menopausia, específicamente en los 50 años. ¿Qué nos puede explicar al respecto?
Bueno, hay una grande diferencia entre la mujer en edad fértil y la mujer post ya edad fértil, que vendría a ser la menopausia como tal. Porque sí, efectivamente, lo que cambia allí son los niveles de hormonas. Uh-huh. Estos estrógenos, estas progesteronas, cambian no solo el comportamiento de las glándulas y los órganos internos, sino también los niveles de tolerancia o presentación de síntomas, como en este caso el síndrome coronario. Sí, efectivamente, luego de la etapa menopáusica, los niveles de estrógenos y progesterona caen muchas veces, por lo cual el síndrome coronario se puede igualar a los hombres tanto en términos de prevalencia, quiere decir que tanto existe esta enfermedad, como en términos de tolerancia, cómo se manifiesta. Pero en edades jóvenes, justamente es el análisis de estos estudios que les estaba citando, hay otro que se llama Estudio Virgo, que se publicó en el 2018, que también nos dice efectivamente que se encontraron, estudiando cerca de 3.000 pacientes, se encontró diferencias en cómo sienten. La explicación más clásica viene de la mano de las hormonas. Pero podrían haber otros factores, podría haber factores genéticos, podría haber factores simplemente sociales que nos llevan a estas diferentes sensaciones.
Okay.
Porque sí, emocionalmente no podemos decir que un hombre es igual a una mujer. De hecho, siempre criticamos, a un hombre le coge un resfriado y el pobre por poco está muriendo. O sea, a una mujer le coge un resfriado, tiene mucha mejor tolerancia. Entonces, esto del síndrome coronario se manifiesta en el día a día también.
Ay, claro, coloquialmente se molesta como mal enfermo, ¿no?
Doctor, se dice también que el estrés emocional y la depresión afectan al corazón de las mujeres mucho más que al de los hombres. ¿A qué se debe?
Muy buen tema de conversación, porque existe un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto, o con un epónimo llamado Takotsubo, por donde se lo empezó a estudiar. Es un síndrome en el cual la carga de estrés emocional, estrés, depresión, algún choque emocional, te puede llevar a que haya un espasmo de la coronaria y una dilatación en el ventrículo que simula mucho un infarto. A veces se mantiene por tanto tiempo que puede llegar a lesionar el corazón.
Uh-huh.
A veces puede ser tan severo que te lleva a un choque cardiogénico. Quiere decir, la bomba como tal deja de funcionar. Eso es muy común en las mujeres, mucho más que en los hombres.
Uh-huh.
Este Broken Heart Syndrome, también se lo conoce como síndrome del corazón roto,
wow,
o Takotsubo, uh-huh, pues es bastante estudiado y tampoco del todo comprendido, pero lo que sabemos es que no se trata de un taponamiento clásico con grasa, con aterosclerosis de las arterias coronarias, sino más bien uno de los criterios diagnósticos es que cuando se inyecta contraste en una angiografía coronaria, la arteria está totalmente libre. no tiene oclusiones, no es como el clásico infarto que es debido a un taponamiento por una placa de aterosclerosis. Entonces, súper interesante. El por qué sucede más en las mujeres que en los hombres. De nuevo, se ha planteado mucho la base hormonal. ¿Hasta qué punto puede haber vasoconstricción, vasodilatación mediada por niveles de progesterona? Que es justamente una hormona que influencia en esto, en la generación de secreciones y también vasoconstricciones y vasodilataciones en útero cuando es en edad fértil.
Y ahora, doctor, todo eso que usted nos acaba de decir, que es súper interesante, se resume a que debemos realizarnos nuestros exámenes, porque se me ocurre también colesterol alto, triglicéridos alto, si no, estamos haciendo esta medición cada 6 meses, por ejemplo, y vemos que de repente no tiene incluso nada que ver con el peso, ¿no? Ni nada de eso, sino son con los hábitos. Y yo recuerdo que en mi caso, imagínate, en la pandemia, yo comía mucha comida chatarra porque obviamente por el apuro, llegar a la casa, y en los exámenes del mes me había subido el colesterol en lo delgada que soy. Entonces es como que tienes que estarte midiendo siempre porque de repente puede cambiar. Y ahí cambias los hábitos, inmediatamente bajan esos indicadores. Entonces, revisar mucho eso para poder, creo que es la única manera en la que se puede vigilar esto y estar alertas para prevención, doctor. Porque si no, no sabemos, ¿cierto?
Sí, de hecho, la grande mayoría de infartos se producen por lo que acaban de citar, problemas metabólicos, grasas en exceso, y estas grasas en exceso se traducen básicamente en LDL y triglicéridos, colesterol y triglicéridos altos. ¿Cómo se sabe? Uno no ve eso en la cara, no ve eso en el rostro. Yo puedo ser fitness total y tener mis arterias casi que tapándose porque el LDL está muy alto. La única forma de enterarse de eso es, claro, ir a un chequeo médico rutinario, que el médico le solicite en sangre los marcadores, en este caso LDL, colesterol, triglicéridos, y luego recibiendo los resultados se hace un cálculo específico para la edad del paciente, para el sexo del paciente, se pondera por presión arterial y demás variables, y se saca entre todos una calculadora y se dice su riesgo cardiovascular es bajo o su riesgo cardiovascular es muy alto. ¿Cuál es la diferencia de esto? Yo les decía, un dolor de pechito en alguien que tiene un riesgo bajo, pues yo no me preocupo de que sea un infarto. Pero si el paciente es hipertenso, diabético, sedentario, obeso, con riesgo cardiovascular, con colesterol alto, exacto, si es que ya tiene una bomba de tiempo allí, todo dolor de pecho hasta que se demuestre lo contrario es infarto. Entonces así es el actuar, el razonar médico adecuado, siempre partir en base al paciente. Okay. Es por eso que a veces los colegas o a veces los mismos pacientes nos mandan, ahora que está la tecnología de punta, nos mandan, vea, me duele el pecho, ¿qué será? ¿Qué será? Depende, o sea, claro, puede ser muchas cosas, claro. Puede ser por allí una comida que pasó mal o puede ser realmente un síndrome coronario. Okay. Ahora, la forma ética de responder eso es, no lo sé, vamos a valorar, vamos sangre. A una sala de emergencia, vamos a medir los marcadores, vamos a hacer un electrocardiograma, porque si yo le digo, vea, no ha de ser nada, y de pronto es un infarto, imagínense lo terrible que eso puede ser. Doctor, o lo contrario, doctor, decir que es un infarto y resulta que es bajo riesgo y no pasa nada.
Solamente para terminar, hay un diámetro que debe medir la cintura de un hombre y la cintura de una mujer para saber si es que puede ser propenso a un problema de corazón. ¿Esto es verdad o es mentira?
Sí, idealmente, y bueno, esto varía mucho de población a población, pero se dice que diámetros abdominales, o se llama perímetro abdominal, por debajo de 90 centímetros es un marcador de bajo riesgo. Aquí hay un poco de variación entre sexo también.
Claro.
Sí, variación de sexo también, porque claro, las mujeres tienen una distribución también por hormonas. Vean que todo se basa en hormonas de la grasa corporal distinta a los hombres. Y una población es distinta también. No puedo comparar yo un perímetro abdominal de un indígena ecuatoriano con un europeo caucásico, porque de hecho las medidas antropométricas son muy distintas. Total. Pero nosotros generalmente utilizamos medidas estandarizadas, 85 y 90 de punto de corte hombre-mujer en esta población, pues es lo que generalmente se suele utilizar.
Genial.
Pero hay marcadores mucho mejores, les cuento, mucho mejores. Esto de medición objetiva de los LDL, triglicéridos, nos orienta bastante a tener una idea de qué tanto riesgo cardiovascular
tiene. Por supuesto, y a cambiar los hábitos y todo eso. Doctor, gracias por estar aquí en nuestro segmento de salud, gracias al Hospital Metropolitano. Fue el doctor Diego Egas, cardiólogo. ¿Dónde podemos encontrarle la cita médica, un número telefónico, un correo electrónico, doctor?
Muchísimas gracias. Bueno, las citas se pueden tomar al número 098 142 56 8-7. A la orden siempre en el Hospital Metropolitano para poderle servir.
Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes ya lo saben, si quieren repetirse esta entrevista, pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como FM Mundo Live. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más. Ya volvemos.